Si no sabes que el Spicy McCrispy tiene spicy pepper sauce en el pan de arriba y en el pan de abajo, ¿qué sabes tú de la vida? Para, pa, pa, pa.
Boost Mobile tiene una gran oferta para que aproveches tu reembolso de impuestos al máximo y te mantengas conectado. Al cambiarte a Boost, recibe un 50% de descuento en tu primer mes de datos ilimitados. O, con un plan ilimitado de $40, llévate un Samsung Galaxy A15 5G por $39.99. Obtén los mejores teléfonos en las redes 5G más grandes del país. Con Boost Mobile, cambiarse es fácil. Solo visita BoostMobile.com. Boost Mobile, sin miedo al éxito. Para clientes nuevos y solamente en línea, requiere AutoPay. 50% de descuento en el primer mes requiere un plan de $25 al mes. Aplican otras restricciones. Visita Boost Mobile.com para detalles.
Algunos les gusta hacer limpieza profunda cada sábado por la mañana. Yo prefiero hacer un poquito cada día y mantener las cosas frescas con Lysol. El limpiador de inodoros Brand New Day de Lysol limpia y desinfecta el inodoro y el cepillo, eliminando el 99.9% de virus y bacterias con una fragancia que lleva tus sentidos a un paraíso tropical. No solo limpies, limpia con Lysol.
Bienvenidos al podcast con los mejores momentos de Despierta América y mucho más. Mismo, el presidente Biden firmaría el proyecto de ley que acaba de aprobar el Senado, concediendo menos de 9 meses a la empresa china ByteDance para vender TikTok o enfrentar su prohibición aquí en Estados Unidos. Además, el paquete incluye la esperada asistencia militar para Israel, Taiwán y Ucrania. En vivo desde Washington, D.C., Pablo Gatto nos dice cuándo se enviaría la ayuda y cómo reacciona ya la popular red social. Pablo, muy buenos días, cuéntanos.
Muy buenos días. Esta ha sido una ley muy polémica, muy controversial, pero finalmente fue aprobada por amplia mayoría, concretamente 79 votos a favor y únicamente 18 en contra. Veamos.
El Senado finalmente aprobó el paquete de ayuda de 95 mil millones de dólares que llevaba meses estancado en el Capitolio. La Cámara Baja ya lo había aprobado. Además de la ayuda internacional, la ley obliga a la empresa china dueña del popular TikTok a venderla antes de 270 días. De no hacerlo, sería prohibida en los Estados Unidos. Se anticipa que TikTok desafiará la ley frente a los tribunales.
El argumento de TikTok va a ser que se le está denegando sus derechos a los usuarios, a la libre expresión que está protegido por la Constitución de Estados Unidos, la primera enmienda.
Pero el gobierno afirma que TikTok puede ser manipulado por el gobierno chino para obtener información privada de los estadounidenses. La administración ya prohibió que sea usado en teléfonos y servicios del gobierno. Respecto a la ayuda, 61 mil millones fueron para Ucrania, aunque en forma de préstamo, 26 mil millones para Israel y 8 mil millones para Taiwán en sus disputas con China. También se incluyó 9 mil millones de dólares en ayuda humanitaria a Gaza. Estoy muy orgulloso de lo que ha pasado, declaró el líder demócrata del Senado. El paquete de ayuda tuvo apoyo bipartidista en el Senado. En la Cámara Baja, la mayoría de republicanos votó en contra de la ayuda a Ucrania, argumentando que ese dinero debe gastarse en prioridades en Estados Unidos. Sus oponentes afirman que es esencial asistir al gobierno de Ucrania en su guerra contra Rusia. El apoyo a la ayuda a Israel es abrumador en el Congreso, así como la asistencia a Taiwán.
Y el tema de TikTok es realmente importante, Sacha, porque tiene nada más y nada menos que 170 millones de usuarios en los Estados Unidos y es un instrumento de comunicación muy importante, en especial cara a las próximas elecciones.
Pablo Gatto, gracias por brindarnos estos detalles en vivo desde Washington, D.C. Y te cuento que hoy entra en receso la corte durante el juicio penal contra Donald Trump en Nueva York. Sin embargo, el juez Juan Merchan todavía debe decidir si castiga o no al expresidente por presuntas violaciones a la ley Mordaza. El magistrado tiene la posibilidad de anunciar su resolución vía electrónica en la jornada de hoy, en el mismo tribunal cuando se reanude el proceso este jueves o incluso antes. En vivo desde la corte en el Bajo Manhattan, Peggy Carranza tiene la nueva información. Peggy, muy buenos días. Cuéntanos.
Hola, ¿qué tal? Buenos días, Sacha. Ayer fue un día duro aquí para el expresidente Donald Trump durante esta sesión que fue acalorada, como lo dices, y donde durante la fiscalía pidió obviamente que pague por lo que ellos dicen son al menos 10 violaciones a la orden mordaza emitida por Juan Merchan. Ellos dicen que las sanciones deberían de ser hasta $1,000 por cada una de estas violaciones. Mientras tanto, también sabemos que, según reportes, el servicio secreto también se estaría preparando en caso de que el expresidente sea detenido brevemente por desacato. Mientras, también continuó lo que sería el testimonio del ex editor del tabloide National Enquirer, David Pecker. Él dijo que se reunió con el expresidente en el 2015, también con Michael Cohen, para hacer sus ojos y sus oídos y así suprimir historias que pudieran obviamente perjudicar su campaña presidencial de 2016. Veamos lo que ha dicho el expresidente.
Look at why a conflicted judge has ordered me to have a gag order. I don't think anybody's ever seen anything like this. I'd love to talk to you people. I'd love to say everything that's on my mind, but I'm restricted because I have a gag order. And I'm not sure that anybody's ever seen anything like this before.
Pecker también dijo cómo le pagó $30,000 a un portero del Trump Tower para comprar los derechos de un rumor que luego resultó ser falso, que era que supuestamente Trump tenía un hijo con una empleada, esto fuera de su matrimonio. También dijo que compró los derechos de una historia de la ex modelo de Playboy, Karen McDougal, quien dijo haber tenido una relación sentimental con el expresidente. Mientras tanto, durante la sesión por la orden en mordaza, lo que es la defensa, ellos dijeron que Trump estaba tratando de cumplir con esta orden que, como saben, busca prevenir que ataque precisamente a testigos así como personal del tribunal. Regreso con ustedes.
Y estamos pendientes, por supuesto. Peggy Carranza, gracias por brindarnos esos detalles en vivo desde el Bajo Manhattan. Y vamos con lo siguiente, porque hoy miércoles el presidente de la Cámara Baja, Mike Johnson, visita la Universidad de Columbia a fin de reunirse con estudiantes judíos y discutir un preocupante aumento del antisemitismo en centros de estudios superiores en todo el país. Esto mientras un campus universitario cierra sus puertas en California en medio de violentas protestas a favor de Palestina. Estamos en vivo ahora con Romy de Frías en Los Ángeles para contarnos qué es lo que está ocurriendo hoy. Romy, adelante.
Sasha, muy buenos días. Y bueno, hemos visto estas manifestaciones en todo el país. Yo me encuentro precisamente en la Universidad del Sur de California, donde aquí también se han vivido manifestaciones en los últimos días. Incluso se cancelaron los discursos del día de graduación. Pero quiero hablar de lo que pasó al norte de California, en la Universidad de Humboldt, donde, bueno, varios estudiantes fueron detenidos después que las manifestaciones se salieron de control. Incluso se vieron gritos y empujones entre los manifestantes y se tuvo que cerrar el campus. También me voy al otro lado del país y es que en NYU más de 150 estudiantes y profesores fueron detenidos en una manifestación que también se salió de control, donde, bueno, las autoridades trataron de despejar a los manifestantes y estos no se querían ir del campus. Pero también quiero hablar de Columbia, donde las clases el día de hoy van a ser en línea porque muchos estudiantes judíos dicen que no se sienten seguros y es aquí precisamente donde va a estar llegando Mike Johnson, el líder de la Cámara de Representantes, para reunirse con alguno de esos estudiantes judíos que en estas últimas semanas han vivido por ambas partes muchas manifestaciones en muchos campus de muchas universidades en todo el país. Esto ha sucedido no solo en estos estados, también hemos visto en Michigan, en Minneapolis, donde se están viendo estas manifestaciones que precisamente empezaron en Columbia y ya se han dispersado a todo el país. Esa es toda la información que les tengo desde Los Ángeles, California. Regreso con ustedes al estudio.
Mira cómo esta mujer pide a gritos ayuda mientras golpea la puerta de una vivienda en Oregon. Aún así, un hombre se acerca y en segundos la secuestra. Este escalofriante video captado por un timbre inteligente permite la captura del sospechoso, quien ahora enfrenta cargos por rapto y acoso. La policía también revela que el hombre sí conocía a la víctima. Jaime García nos cuenta cómo está ahora la mujer.
¡Please help me! ¡Please! Escalofriante es la imagen de una mujer gritando desesperada pidiendo auxilio, cuando es sujetada por un individuo que la levanta para llevársela a la fuerza corriendo, hasta que desaparece de la imagen.
No pasó más que como 10 a 12 minutos para prepararnos a dormir cuando oímos toquidos de puerta muy frustrante.
La señora Villaraldo habita en la casa en la que la mujer desconocida tocó la puerta, activando esta cámara de seguridad, la que grabó la imagen del rapto el pasado domingo antes de la medianoche, en la ciudad de Hillsboro, en el estado de Oregón.
Cuando ya vi el video, yo estaba temblando pies a cabeza, porque se veía muy aterrorizado la ayuda que pedían.
Fueron las imágenes de la cámara de seguridad las que la policía de Hillsboro utilizó para pedir ayuda al del público en la localización de la pareja.
Tanto la mujer como su presunto raptor fueron localizados en Oregón. No se dio a conocer la identidad de ninguno de los dos, pero el hombre fue arrestado bajo sospecha de secuestro.
Sí, es un acto de secuestro, pero solamente si la víctima quiere denunciar la persona que la secuestró.
Según la policía de Hillsboro, la mujer conoce al sospechoso, pero no dio detalles de la relación que tienen entre ellos.
Yo he visto muchos casos de secuestro y la mayoría de los casos involucra a personas que son familiares, a veces tienen una relación romántica. Entonces, sí pasa muchas veces. Solamente hoy en día tenemos cámaras.
Y yo estaba orando y rezando por ella y que todo saliera bien. Y me da gusto. Me oyó mis súplicas, Diosito.
En Los Ángeles, Jaime García, Univisión.
Hacer tequila Don Julio es como escribir una carta de amor a México. Beber tequila Don Julio es como declarar ese amor al mundo entero. Don Julio es el tequila de lujo original, hecho con la misma pasión que recorre las raíces de nuestro país. Porque si no es por amor, ¿para qué?
Consume responsablemente. Don Julio Tequila, 40% alcohol por volumen, 2020, importado por Diageo Americas, New York, New York.
La venta para amigos y familiares de JCPenney está de vuelta. Desde el lunes ahorra 30% extra en artículos por toda la tienda. Esos son ahorros adicionales por encima de nuestros precios bajos. Dile a tus amigos, ven con tu familia y ahorren en grande. No olvides, ya se acerca el Día de las Madres. Y tenemos todo lo que mamá quiere. Joyería, belleza, salón y tarjetas de regalo. JCPenney, vale la pena. Cupón válido del 29 de abril al 5 de mayo en selección de estilos. Aplican exclusiones. Detalles en la tienda jcp.com.
Algunos les gusta hacer limpieza profunda cada sábado por la mañana. Yo prefiero hacer un poquito cada día y mantener las cosas frescas con Lysol. El limpiador desinfectante Brand New Day de Lysol limpia y elimina el 99.9% de virus y bacterias. Y puedes usarlo en superficies duras y no porosas de tu hogar con una fragancia que lleva a tus sentidos a un paraíso tropical. No solo limpies, limpia con Lysol.
Hola, yo soy Carla Martínez. Estás escuchando el podcast de Despierta América.
Y vamos ahora con esto, porque a esta hora, ciertos indocumentados enviados de Florida Martha's Vineyard recibirían un alivio migratorio. Es que acaban de ser autorizados a esperar en Estados Unidos mientras reciben respuesta a sus solicitudes de asilo. 49 migrantes desplazados por órdenes del gobernador Ron DeSantis ahora recibirían las llamadas visas U para víctimas de crimen, tras ser llevados a Massachusetts con la promesa de alojamiento, trabajo, alimentos y justicia. Y fíjate que en las últimas horas George Santos anuncia el fin de su campaña independiente por un escaño en el Congreso. En mensaje publicado en la red social X, el excongresista explica que mantener la candidatura dividiría el voto y entregaría el asiento a los demócratas. Como te hemos informado, el republicano por Nueva York fue expulsado de la Cámara Baja a finales de 2023 en medio de acusaciones de fraude por las que sería juzgado en septiembre. Esta mañana el Departamento de Justicia confirma un acuerdo por casi 139 millones de dólares con las víctimas de Larry Nassar, poniendo fin a múltiples demandas por mala conducta del FBI. Ahora fiscales dicen que debieron tomar en serio las acusaciones. Añaden que el exmédico del equipo estadounidense de gimnasia femenina abusó de su cargo por décadas. Nassar pasaría el resto de su vida en la cárcel por abusos sexuales y pornografía infantil. Y vamos ahora con noticias de tu país. Fiscales de México confirman el arresto de un presunto feminicida en serie. El sospechoso enfrentaría cargos por violar y asesinar a un adolescente y herir a otra. Un juez ordena su prisión preventiva y establece la conexión entre ambos delitos. Según registros, vecinos se percataron de la agresión y evitaron que el hombre escapara antes de que llegara la policía. Y cientos de miles inundan literalmente, ahí los ves, las calles en la capital argentina en marcha contra los recortes presupuestarios a universidades públicas. Es la protesta más grande ante las medidas de austeridad del presidente Javier Milei, destinadas a superar una crisis económica tras años de excesivos gastos de gobierno. Las deducciones afectan al sector público. Y vamos con esto porque del cielo llega la ayuda para un hombre atrapado en un edificio en llamas en Perú. Un agente baja desde un helicóptero y con una cuerda lo traslada a un lugar seguro y así salva su vida. Todo esto ocurre mientras bomberos trabajan durante varias horas para controlar el fuego. La causa del incendio ahora está bajo investigación. Y atención a los amantes del Botox. Los CDC acaban de emitir un aviso sobre los riesgos de estas inyecciones falsificadas o mal manipuladas. Esto en respuesta a más de una veintena de casos de reacciones dañinas en mujeres, como te informamos aquí en Despierta América. Los incidentes se han reportado en 11 estados y entre los síntomas que presentan las afectadas están visión borrosa, párpados caídos, boca seca, dificultad para hablar, dificultad para respirar, fatiga y debilidad. Los productos de Botox falsificados pueden identificarse por el número que ves ahí en pantalla. Lote C370973 está en la caja exterior y también en el vial. Y quiero que veas detenidamente estos aretes aquí. ¿Cuánto pagarías por ellos? Son de Cartier, de oro rosa y diamantes. Te cuento que su valor es de casi $14,000. Pero un hombre paga solamente $14. ¿Cómo lo logra? Rogelio Villarreal visita la página web de la marca y se percata del error en el precio y compra dos pares por $28. Y esta historia no termina ahí. La compañía trata de cancelar la orden y hasta le habría ofrecido varios obsequios a cambio. Él no acepta y denuncia su caso a través de redes sociales. Después de 4 meses, finalmente Cartier le envía los aretes. Estos que están ahí preciosos, que él dice compró para su mamá. Yo quiero encontrarme con un error así, no sé tú, mi querida Carla.
¿Por qué no me pasa a mí? ¿Sí? ¿Por qué yo no encuentro esos errores? Así.
Bueno, el tipo lo denunció en México y hasta le hablaba a la gente de Cartier y los embajadores decían casi con amenazas de que no tuviera, que se habían equivocado, que no se los iban a dar. Y él siguió presionando hasta que saliera.
Exacto.
Y amanece a salvo el niño de 1 año secuestrado por su papá en el estado de Washington. Agentes lo llevan en brazos y lo sacan de un auto cuyo conductor se habría disparado a sí mismo, poniendo fin a una dramática cacería humana. Se trata de un ex policía hispano sospechoso de asesinar a su ex esposa y a su novia adolescente. Angélica González tiene las nuevas imágenes del momento en que rescatan al bebé.
Son las imágenes del momento en el que los agentes sacan de un auto en plena carretera al hijo de Elías Weiser, un ex oficial escolar acusado de cometer varios crímenes violentos y huir después de secuestrar a su hijo de 1 año, por lo que se activó una alerta Amber. Equipos SWAT corrieron a la escuela primaria Wiley en el sur de Washington, a donde aseguran fue Weiser de 39 años y le disparó a su esposa Amber Rodríguez de 31 a plena luz. Esto ocurrió el mismo día en el que el ex agente debía comparecer en corte por un cargo de violación de menores del cual se había declarado inocente. En medio de esta investigación, oficiales registraron la casa del uniformado y descubrieron un segundo cuerpo, el de su novia de 17 años, Angélica Santos, la madre del bebé con el que Weiser huía de las autoridades. El ex policía fue acusado de abusar sexualmente de 2 menores, una de ellas amiga de su novia, a quien presuntamente violó cuando ella se quedó una noche en la casa de la pareja. Considerado armado y peligroso, Weiser emprendió la fuga a bordo de un auto que cambió para despistar, pero un empleado de una tienda de conveniencia en Portland, Oregon, llamó al 911 informando que lo había visto conduciendo un sedán negro con un niño en el asiento trasero. Así y lograron dar con él, quien aparentemente se suicidó para no ser atrapado. Weiser trabajó anteriormente como oficial de policía en Yakima, Washington. Fotos publicadas por el departamento lo mostraban en su primer día como oficial de recursos escolares. Weiser renunció en 2021 después de recibir un castigo disciplinario.
Y bien, Elías Weiser fue policía escolar desde 2014 hasta 2022. Aún no está claro si fue en ese tiempo que conoció a su novia y madre del bebé, que quedó huérfano de padre y madre. Ella habría quedado también embarazada cuando apenas tenía 15 años, Sacha. Vuelvo contigo.
Qué caso tan perturbador como sacado de película, Eli. Gracias por estos nuevos detalles y las nuevas imágenes en vivo. Y cientos de miles de indocumentados obtendrían un estatus legal temporal y permisos de trabajo, tal y como te adelantamos aquí en Despierta América. Es que la administración Biden analiza aprobar esta medida para aquellos que están casados con ciudadanos estadounidenses. La posibilidad de que el mandatario de 81 años concrete una medida tan significativa antes de las elecciones es vista como una oportunidad para marcar una diferencia similar al programa de acción diferida que fue aprobado durante el gobierno de Obama. Esta mañana la FDA insiste en que el suministro de leche del país es seguro. Esto luego de reportar el hallazgo de fragmentos del virus de la gripe aviar en algunas muestras de este alimento. La agencia explica que durante el proceso de pasteurización, la leche se calienta a una temperatura específica durante un periodo de tiempo y este proceso eliminaría el virus. Autoridades confirman que se han detectado casos de gripe aviar en ganado en al menos 8 estados. Y a esta hora crecen las expectativas por la reacción de grupos empresariales luego que la Comisión Federal de Comercio prohibiera los acuerdos de no competencia. Dicha agencia indica que casi 1 de cada 5 estadounidenses está sujeto a estas cláusulas que, según reguladores, mantienen bajos los salarios, suprimen nuevas ideas y quitan dinamismo a la economía del país. Sindicatos elogian la medida, pero empleadores la impugnarían en cortes y aquí en Despierta América seguiremos de cerca lo que ocurre. Y tenemos muchísimo más para ti y este es un segmento que ninguno de nosotros padres se puede perder, así que adelante.
Tienes toda la razón, mi Sacha. Escuchen esto, lo que alguna vez fue un tabú, hoy forma parte de cualquier conversación. ¿De qué estamos hablando? De la terapia. Ojo, puede ser psicológica o alternativa. Pareciera que cada vez se está siendo más popular. Hasta los famosos están hablando de eso abiertamente. Vamos a ver esto y luego regresamos con un panel de invitados que usted no se puede perder. Vamos a ver.
Ir a terapia ya no es un tabú. En los últimos años, y sobre todo tras la pandemia, la sociedad ha cambiado de prioridades y ha normalizado el recibir ayuda de un profesional. Eugenio Derbez asegura que le cambió la vida.
Además de la terapia que tomamos cada temporada, nos sirve para platicar cosas que de repente estaban atoradas por ahí, que después, al estar encerrados un mes, las 24 horas, salen cosas que nos han sanado tanto frente a cámaras como detrás de cámaras.
Alessandra Rosaldo reconoce que la ayuda de un psicólogo le ayudó a salvar su matrimonio de más de 11 años con Eugenio Derbez.
Tu papá ha sido uno de mis más grandes maestros y el primero que me obligó a buscar ayuda y a trabajar en mí. Me refiero a yo, por primera vez, estando con tu papá, que llegó un punto en el que me sentí absolutamente perdida, por primera vez yo busqué ayuda. Exacto. Y empecé a ir a terapia y a trabajar en mí a los 38 años. Esa terapia me llevó a tomar la decisión de separarme de tu papá. Vivíamos juntos y ya llevábamos, no me acuerdo si a lo mejor 5 años, pero vivíamos juntos y gracias a la terapia me di cuenta que no podía yo seguir viviendo bajo el mismo techo con tu papá como estábamos viviendo.
Uno de los galanes de las telenovelas, Sebastián Rulli, nos dijo que expresar nuestros sentimientos y no guardarlos nos ayuda a mantenernos en paz.
Yo creo que se trabaja hablando las cosas, sobre todo con la gente que te ama, no guardándoselas y trabajando, estudiando, preparándose. Siempre hay muchas lecturas que pueden ayudar. Hay gente que también lo puede hacer, el psicoanálisis, el coach.
¿Tú has tomado terapia para cuidar tu salud mental?
Terapia en su momento sí lo he hecho, pero siempre he considerado que la familia, el núcleo amoroso, los amigos que te quieren bien, hablar con ellos siempre es muy saludable, sabiendo que los consejos son de la misma manera saludables, ¿no?
Ana Brenda Contreras nos compartió que la terapia le ayudó a amarse a sí misma.
¿Has tomado tu terapia?
Sí, claro, es canasta básica. Creo que todos debemos de trabajar primero en el amor propio, en estar bien nosotros solos para poder estar con alguien más y acompañarnos y no estar como por ahí destrozando a la gente queriendo que nos llene huecos de cosas que no hemos resuelto nosotros, ¿no? Entonces por eso siempre he dicho, hay que ir a terapia.
Imelda Tuñón, viuda de Julián Figueroa, nos reveló que gracias a su doctora pudo sobrellevar la pérdida más grande de su vida.
Yo tengo una condición para la cual estoy medicada. Y por otra parte, mi psiquiatra es una terapeuta y es muy buena, entonces también te hace como meditaciones. Me hizo una meditación de despedida, como al mes de que falleció Julián, y sí estuvo muy fuerte.
En Ciudad de México, Guadalupe Andrade, Despierta América.
Gracias, Guadalupe. Gran resumen. Bien sea con un psiquiatra, un psicólogo o hasta un gurú, es una ayuda que cada vez se habla más abiertamente eso. Pero, ¿es realmente aconsejable que tus hijos vayan a terapia? Para hablar del tema está con nosotros la terapeuta holística Mónica Bermúdez. Bienvenida, Mónica. ¿Cómo estás? Gracias por estar con nosotros. Alfredo Hernández ya forma parte de la casa nuestra. Astrid Rivera y Alejandra, bienvenida también, madre, que están con nosotros. La primera pregunta que tengo que hacer y la quiero hacer ya. ¿Es esto un trend? ¿Está de moda la terapia? ¡Oh, qué cool! Voy a terapia y me siento bien.
¿Qué opina en la parte clínica?
Sí, gracias a Dios hemos logrado que se ha creado más conciencia. Tenemos artistas, atletas, personas famosas que han hablado sobre sus problemas de salud mental que han existido toda la vida a través de la historia de la humanidad. Y eso es lo que ha llevado a poder trabajar en contra del estigma, de la tara que ha existido, sobre todo entre los hispanos. El ángulo es un poco más pragmático para esto.
Yo quiero hablar con Alejandra primero porque en tu caso tú consideras que sí es bueno, pero que a veces el extremo, el que no se resuelva, se vuelve básicamente como una adicción que no se debe abusar. Cuéntanos tu caso y de tus hijos.
Correcto, Raúl. En mi caso, pues me encanta que este tema haya dejado de ser tabú. Indudablemente, si te duelen los dientes, vas al odontólogo. Si tienes un problema emocional o psicológico, deberías ir a terapia. Pero muchos padres abusan y terminan otorgándole la responsabilidad que le corresponde a ellos, que nos corresponde a nosotros como padres, a otro, a un terapeuta, a un psicólogo, antes de sentarse y evaluar si realmente lo que está atravesando ese niño amerita la terapia. Entonces ya se hace como algo muy habitual, incluso rutinario, como que me voy a quitar este problema encima, lo lanzo a terapia.
O sea que básicamente tú estás hablando del tipo de problema que de alguna manera que el niño confronte es cuando amerita realmente terapia, que hay cosas que un papá lo puede resolver.
Y no exagerar en ello.
Nuestra Astrid, tú tienes 3 hijos y tú cuentas aquí que tú los llevas a ellos de manera continua a su terapeuta.
Sí, de manera continua porque al final del día los psicólogos están porque no para criarnos los hijos, como dice Alejandra, ¿no?
Sí, Alejandra.
Alejandra, sino más bien para reforzarnos y darnos esas herramientas que nosotros pues probablemente no teníamos cuando pequeños. Yo creo que estamos en una generación de desaprender para volver a aprender, especialmente en la crianza. No hay un manual que nos diga cómo debemos hacerlo. Entonces, si yo como ser humano entiendo que hay cosas que yo no quiero repetir dentro de la crianza como madre responsable, madre consciente y madre presente, ¿por qué no puedo utilizar un recurso adicional que me pueda ayudar? Y esto de que la terapia está de moda, qué bueno, está de moda. En el mundo hay tantas cosas que se ponen de moda que son una bobería, pues que se ponga la terapia de moda.
En tu caso, Mónica, mira, sí, está muy bien, Mónica, en tu caso es una terapia completamente distinta, porque digamos es la parte clínica y tú llevas la parte espiritual holística. ¿Puede realmente llegar a alguien a convertirse adicto al tipo de terapia que tú haces?
Depende de la persona que haga la terapia, porque es que es no quitarle el poder a la persona para que tenga herramientas para trabajar, digamos, su trauma o lo que está viviendo, es darle las herramientas para que la persona pueda entonces sí reconocer quién es y conocerse y saber por qué tiene ese pensamiento, por qué se expresa de esa forma o por qué actúa de determinada forma.
¿Cómo la terapia puede reemplazar la educación de un padre a los hijos? Por ejemplo, tengo una amiga que le quitó a su hija el celular porque consideraba que estaba siendo adicta a esto. Ahora la niña la tiene que llevar a terapia porque la niña se siente sola.
Sí, nunca, jamás va a sustituir la terapia a la labor y el rol que tiene que tener un padre. Uh-huh. Eso no es competencia, no debería ser competencia. Aquí lo que tenemos que tener en mente, que se ha adelantado mucho con lo que es la ciencia, la evidencia científica ha demostrado que hay herramientas nuevas, hemos entendido mucho más desde Freud hasta acá, cómo es que funciona la mente, y sobre todo para enfermedades mentales como depresión, ansiedad, la misma bipolaridad o la esquizofrenia, sabemos que es efectivo el tratamiento. Por eso es importante buscar un terapista cuando es un problema psicológico que tenga licencia, sobre todo en el área que tú estás. Uh-huh. Si es en los Estados Unidos, si es en Colombia, debe buscarlo en Colombia. Pero esto es basado en la ciencia. Hay que tener cuidado cuando estamos hablando de otro tipo de terapia porque no hay los estudios que respaldan que eso es efectivo. Hay veces que tú confías en la persona porque habla bonito, ¿no? Pero eso hay que tener mucho cuidado.
Tú, por ejemplo, das terapia gratis los sábados online, Alfredo.
Sí, desde el comienzo del COVID hemos comenzado a hacer estos grupos de terapia gratuita para ansiedad y depresión, y la agradecemos mucho a Despierta América que estén ahora mismo ahí en la gráfica. Todos los sábados a mediodía, hora del este, a través de un link en Zoom, pueden ir a Alfredo Ayuda. Es gratuito. Ya han pasado más de 2,000 personas por estos grupos de ansiedad y depresión.
Y yo te felicito por eso, Alfredo, porque sin duda alguna, yo lo he dicho aquí abiertamente, en un momento muy difícil de mi vida con adicción a la comida, quien me ayudó en este aspecto fue mi querido Alfredo, y agradezco inmensamente. No tengo pena de decirlo.
Astrid, Alfredo, el equilibrio, porque yo no decía lo que Astrid mencionaba, de que nos lo crían, no. Uh-huh. Pero muchas veces presionas tanto al niño y lo llevas de manera tan habitual que él piensa que tiene un problema. Incluso son los expertos quienes nos dicen, mira, no tiene ansiedad, no tiene nada, conversa tú con él, porque a veces a ese niño, más que una terapia, le hace falta la presencia activa de mamá y papá, la presencia allí. No es que la
terapia... Estoy de acuerdo contigo, pero todo puede coexistir. Todos debemos de ir a terapia. Tú, yo y todos los que estamos aquí, todos los que nos están viendo en la casa también.
Mire, lo importante es hablar. Lo importante es hablar. ¿A ti qué te alivió la terapia, Astrid?
Absolutamente todo. Las herramientas para poder estar presente, estar consciente, y especialmente de la manera en cómo yo me manejo y cómo mis hijos también entienden cosas que yo no entendía que les sucedían. Alfredo me ayudó muchísimo.
Bueno, muy bien. Muchísimas gracias por estar aquí, por venir a conversar de este tema que, como dijimos al comienzo, se volvió en un tabú.
Aloha, mamá. ¿Dónde andas? Seguro de compras. Tengo mucho que contarte. Hawái es increíble. He estado de un lado a otro con mi unidad. Todos son súper talentosos. Ya reparamos otro helicóptero Black Hawk y oficialmente formamos nuestro equipo de fútbol. Para la próxima, te cuento cómo voy con el surf y me cuentas qué te pareció el podcast que te compartí, ¿ok? Te quiero mucho.
Be all you can be. Visitando goarmy.com/español.
The longest field goal ever attempted is 76 yards. The longest field goal ever missed? Also 76 yards. Why bring this up? Because knowing your limits matters. Both when you're kicking a field goal and when you gamble. Betting more than you're comfortable with is like trying a 70-yard field goal. It probably won't go well. So set a limit when you gamble and stick to it. Want more helpful tips like this? Go to keepitfunohio.com for games, quizzes, and lots of ways to keep your gambling from getting out of hand.
Algunos les gusta hacer limpieza profunda cada sábado por la mañana. Yo prefiero hacer un poquito cada día y mantener las cosas frescas con Lysol. El limpiador de inodoros de Lysol ofrece una limpieza 2 en 1 al desinfectar el inodoro y el cepillo y eliminar el 99.9% de virus y bacterias. No solo limpies, limpia con Lysol.
Hola, yo soy Carla Martínez. Estás escuchando el podcast de Despierta América.
Bien, vámonos ahora con esto que está en titulares. Hace instantes, la Universidad de Columbia amplía las negociaciones con estudiantes a fin de desmantelar un campamento pro-palestino, mientras en California cierran un campus universitario a causa de violentas protestas. El presidente de la Cámara Baja, Mike Johnson, visita hoy el Centro de Estudios Superiores en Nueva York para discutir este aumento del antisemitismo. Y ahí también está Peggy Carranza y nos acompaña en vivo para contarnos qué es lo que ocurre en esta jornada. Peggy, muy buenos días una vez más.
Hola, ¿qué tal? Buenos días, Sacha. Nos encontramos frente a la universidad y lo que sabemos hasta ahora es que una docena de estudiantes continuaba protestando esta mañana. Sin embargo, ahorita hemos podido ver el ambiente bastante tranquilo y es que representantes de la Universidad de Columbia dijeron que han logrado progresos importantes con estos estudiantes que estaban manifestando en contra de la guerra entre Israel y Hamas y a favor de Palestina y que levantaron campamentos precisamente en la institución. En un comunicado, representantes de la universidad dijeron que muchos de estos estudiantes se comprometieron precisamente a desmantelar un número significativo de estos campamentos y también a dejar que se vayan quienes no estén afiliados precisamente a la universidad. Por otra parte, también representantes de la universidad dijeron que ampliaron el plazo para este desalojo. Se habla de que van a hablar por unas 48 horas más. Sin embargo, como sabes, se espera que esta tarde el presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, visite precisamente el campus, por lo que podría haber también gran tensión en ese momento. Él ha dicho que planea abordar lo que ha llamado el aumento del antisemitismo en las universidades precisamente a lo largo del país y que planea reunirse con estudiantes judíos. Como sabes, estas manifestaciones en algunos casos que ha sido a lo largo del país se han tornado un tanto violentas. De hecho, algunos estudiantes judíos dijeron temer un poco por su seguridad, por lo que las clases se van a impartir aquí de forma híbrida el resto del semestre. Regreso con ustedes.
Carranza, gracias por brindarnos estos detalles en vivo desde la Universidad de Columbia en Nueva York. Y vamos con lo siguiente, porque varios inmigrantes arriesgan sus vidas al lanzarse de una camioneta en marcha durante una veloz persecución policial cerca de la frontera de Texas. Y en vivo, Eduardo Meléndez tiene las impactantes imágenes y nos dice qué pasa finalmente con el traficante de humanos. Eduardo, muy buenos días. Adelante.
Querida Sasha, amigos de Despierta América, a todos muy buenos días. En efecto, impactante y lamentable esta persecución que inició en el condado de Webb en el estado de Texas. Vean ustedes estas imágenes porque son impresionantes. Una vez más, pues la realidad supera la ficción y observen esta camioneta cómo es conducida a gran velocidad por diversas avenidas del condado de Webb. Por supuesto que de lo que se trataba era de escapar de las autoridades que prácticamente pues duraron varios bloques tratando de cerrar el paso, y mientras esto ocurría a una enorme velocidad, prácticamente se iban lanzando de esta camioneta quienes ahora sabemos son migrantes. El reporte actual es que algunos de ellos tienen lesiones por tallones, pero también por golpes en la cabeza, esto a consecuencia de la caída de esta camioneta donde se lanzaron pues prácticamente para evitar ser detenidos. Ahora, ¿qué pasó con el responsable, con el traficante de ilegales? Bueno, él logró llegar hasta el río Bravo, específicamente en el punto de Nuevo Laredo, ahí en Tamaulipas, logró cruzar el río Bravo y así fue imposible que autoridades de Estados Unidos que venían persiguiéndolo, pues lo detuvieran. Ya del lado mexicano no se encontraba de momento ningún elemento del Instituto Nacional de Migración, así que él logró darse a la fuga. El reporte final es que hay dos personas detenidas, uno de ellos es migrante también y es quien está lesionado. Así las cosas con esta persecución de película, Sasha.
Como sacada de un film. Gracias, Eduardo Meléndez, por brindarnos estos nuevos detalles en vivo desde Ciudad de México. Tan pronto como mañana, la Corte de Nueva York reanuda el juicio penal contra Trump. En solo dos días de testimonio, los fiscales ya le piden al juez que declare al expresidente en desacato por violar una orden de silencio. En Despierta América se enciende el debate con los analistas de Línea de Fuego de nuestra plataforma digital VIX. Le damos la bienvenida y los buenos días a Franklin Camargo, panelista republicano, y Heidi Torres, panelista demócrata. Gracias a ambos por acompañarnos en Despierta América.
Gracias por la invitación.
Gracias.
Y nos vamos de lleno con esto. ¿Debe o no Trump pagar multas y hasta tiempo privado de su libertad por violar esta orden mordaza que establece el juez Juan Merchan? Y antes de que contesten, quiero que vean el mensaje que acaba de colocar en la red social Truth Social, Donald Trump, en la que, bueno, básicamente dice que este es un juez amañado que trabaja para el Partido Republicano y que ningún, para el Partido Demócrata más bien, y que ningún republicano tiene oportunidad en una de sus cortes. ¿Qué opinan ustedes? Comienzo contigo, Heidi. Esto es lo que siempre escuchamos de Donald Trump, porque resulta que todos los jueces están en su contra. Es más, el país al parecer está en su contra. Él es una simple víctima en todo esto. Lo que vemos es que Donald Trump sigue atacando al sistema judicial, porque siempre y cuando a él se le esté básicamente diciendo tú cometiste un crimen y estamos dándote la oportunidad de que demuestres que no lo hiciste, que demuestres tu inocencia, él sigue atacando porque sabe que en el juzgado no puede hacerlo.
¿Pero violó esta orden mordaza?
Claro que sí. En el momento en el que a él le dicen no puedes hablar de testigos, de jurados, entre otras personas, de las familias de jueces, y lo hace inmediatamente, está violando esta orden. Cualquier otra persona ya lo hubieran puesto la multa, o es más, ya hubiera pasado tiempo en la cárcel por violarla. Pero es Donald Trump y ya se le está dando un privilegio.
Hay algo que a mí me gusta mucho resaltar cuando hablamos de los casos legales de Trump, y es que es totalmente cierto el principio de que nadie está por encima de la ley, pero nadie tampoco está por debajo de la ley. Y cuando los demócratas hablan, y con mucho hincapié, enfatizan cómo Donald Trump está violando la ley mordaza y que tiene que ser llevado incluso a la cárcel, mencionan algunos, ignoran a Michael Cohen, quien es el abogado y el testigo estrella de este caso, y está yendo a medios de comunicación, hablando abiertamente del caso, atacando a Donald Trump, utilizando incluso argumentos políticos. Él debería también ser multado, debería ser incluso desplazado del caso, debería ser llevado a la cárcel, pero es un testigo estrella, es partícipe del caso.
Así no funciona un juzgado, Frank.
Pero está hablando de Donald Trump, incluso fuera del juicio está dando información de lo que puede estar diciendo.
¿Pero por qué se le puso esta orden mordaza a Trump? Porque él utiliza a sus secuaces para que vayan a atacar a los testigos.
No hay ningún ataque a testigo que pueda ser tangible en estos momentos. Lo que sí hay es un fiscal que tiene un claro récord demócrata, que 8 años después de que sucedan estos acontecimientos y que el caso haya sido desestimado por fiscales federales, está presentando esto cuando se había expirado los estatutos de limitaciones, porque supuestamente ahora esto es un crimen mayor, aun cuando falsificación de documentos es un crimen menor en Nueva York.
Bueno, y estamos hablando de Michael Cohen, pero en pantalla estábamos viendo David Pecker, que es el primero en testificar en este juicio, y él revela, entre otras cosas, esta estrategia que empleaba cuando era líder del tabloide National Enquirer, de comprar información que dejaría mal parado a Trump en las elecciones de 2016, sepultarla, es decir, nunca publicarla. ¿Cuál sería el impacto de estas declaraciones de este primer testigo en esta campaña de Trump? Y vaya a comenzar contigo,
Franklin. Sí, el argumento que está presentando en este sentido el fiscal es que Donald Trump estaría conspirando para beneficiar a su campaña, utilizando así los medios de comunicación y partiendo de lo que hizo con Stormy Daniels. Esto es una figura legal, y es importante decirlo, que realmente no tiene precedentes en la política estadounidense y que nunca ha sido utilizada anteriormente ni en el distrito de Manhattan ni en los Estados Unidos. Hay personas, e invito a que puedan investigar más a profundidad este caso, porque es verdaderamente sorprendente cómo están utilizando un pago a Stormy Daniels, que en sí mismo no es una acción ilegal, para tratar de transformarlo en una felonía en un distrito donde los violadores caminan libres en las calles. Y si van a decir que no es el caso, que a él le encanta, si es mentira, busquen el caso de Justin Washington, quien fue desestimado de sus cargos de violación a pesar de haberse declarado culpable por parte del fiscal Alvin Bragg.
Claro que nunca habíamos visto esto, porque es que lo que hizo Donald Trump para controlar las elecciones, el resultado de las elecciones, nadie nunca lo había hecho.
Falso.
Y no se trata solamente de haber matado las historias para que nunca salieran a la luz. Era cuando a Ted Cruz o a Marco Rubio le estaba yendo bien en una encuesta, utilizar a su amigo para poner entonces historias falsas. Donald Trump siempre habla de fake news.
Bill Clinton,
él fue el
rápidamente
primero. No
esto.
Terminé.
Bill Clinton pagó $850,000 a Paula Jones cuando él era presidente, cuando ella iba a introducir una demanda de acoso sexual para
que
ella se callara.
O sea, que hizo lo que hizo Donald Trump, pero lo que no hizo, permiso,
¿y dónde está Bill Clinton? ¿Y dónde está Bill Clinton?
Déjame terminar.
Claro.
Lo que no hizo Bill Clinton fue utilizar a los medios, a sus amigos en los medios, para publicar historias falsas de sus oponentes para poder adelantar en las elecciones.
Ahora bien, todo esto obviamente se está definiendo en esta corte en el Bajo Manhattan, pero vamos a lo que ocurre el día de mañana. El expresidente Donald Trump le había solicitado al juez Juan Merchan permiso para asistir a la Corte Suprema, donde se escuchan los argumentos si él debería o no tener inmunidad presidencial. Le dijo que no, sus abogados estarán ahí. ¿Debería tener Donald Trump inmunidad presidencial y esto cambiaría el panorama completo de todos los juicios que están pendientes?
Claro que no, ningún presidente debería estar por encima de la ley. Es más, un presidente, el estándar de un presidente debería estar mucho más alto que cualquier otra persona. Decirle a Donald Trump que él tiene inmunidad sería decirle a Biden que él también puede cometer crímenes y sería decirle al pueblo estadounidense que nosotros tenemos que estar bien con que un criminal sea la persona que tome decisiones por nosotros.
En eso sí vamos a estar de acuerdo. Un presidente no debe tener inmunidad presidencial por ninguna razón, pero sí es importante que la Corte Suprema de Justicia pueda trazar muy bien los lineamientos porque nunca habíamos visto un presidente
criminal
con más de 80 cargos, con diferentes tipos de juicios, tanto federales como estatales, y sí es importante que se pueda definir muy bien las líneas. Porque los presidentes sí gozan de algunas inmunidades, de hecho, pero es importante que las puedan delimitar y un caso en la Corte Suprema de Justicia es ideal para eso.
Bueno, agradecemos enormemente a ambos que nos hayan acompañado esta mañana. Franklin Camargo, Heidi Torres, analistas del programa Línea de Fuego de nuestra plataforma digital VIX. Gracias por compartir también esta pasión,
gracias,
que es la que sienten muchos, por supuesto, que nos ven en Despierta América cada mañana.
Así termina el episodio de hoy del podcast de Despierta América. Síguenos en Euforia, compártelo con otros, públicalo en redes sociales y déjanos una reseña. Como siempre, gracias por escucharnos.
Aloha, mamá. ¿Dónde andas? Seguro de compras. Tengo mucho que contarte. Hawái es increíble. He estado de un lado a otro con mi unidad. Todos son súper talentosos. Ya reparamos otro helicóptero Black Hawk y oficialmente formamos nuestro equipo de fútbol. Para la próxima, te cuento cómo voy con el surf y me cuentas qué te pareció el podcast que te compartí, ¿ok? Te quiero mucho.
Be all you can be. Visitando goarmy.com/español.
The longest field goal ever attempted is 76 yards. The longest field goal ever missed? Also 76 yards. Why bring this up? Because knowing your limits matters, both when you're kicking a field goal and when you gamble. Betting more than you're comfortable with is like trying a 70-yard field goal. It probably won't go well. So set a limit when you gamble and stick to it. Want more helpful tips like this? Go to KeepItFunOhio.com for games, quizzes, and lots of ways to keep your gambling from getting out of hand.
Algunos les gusta hacer limpieza profunda cada sábado por la mañana. Yo prefiero hacer un poquito cada día y mantener las cosas frescas con Lysol. Las toallitas desinfectantes de Lysol hacen súper conveniente limpiar superficies como controles remotos, tabletas, celulares y más, eliminando el 99.9% de virus y bacterias. No solo limpies, limpia con Lysol.